Estamos en el podcast Descargas Predicanet. Continuamos con la grabación de algunos textos del Concilio Vaticano II, en particular aquellos que hacen referencia a los Santos Padres de Tertuliano. Ahí nos habíamos quedado. Y tenemos algunos párrafos de sus obras. Estábamos hablando de la dignidad de la carne. Y ahora vamos a centrarnos en ese punto, dignidad de la carne, obra de Dios y destinada a Cristo. Mi propósito es vindicar para la carne todo aquel honor que le confirió el que la creó. Porque ya entonces la carne pudo gloriarse de que siendo tan poca cosa como es el limo de la tierra, llegó a encontrarse entre las manos de Dios. Este mero contacto hubiera bastado para hacerla feliz. Al tacto de Dios hubiera podido salir inmediatamente la figura modelada, sin más esfuerzo. Pero era una cosa demasiado grande lo que se estaba construyendo con tal material. Por esto tiene la gloria de ser honrado tantas veces cuantas se posa en él la mano de Dios. Lo toca, lo pellizca, lo amasa, lo modela. Imagínate a Dios enteramente ocupado y entregado a este material, con sus manos, sus sentidos, su actividad, su ingenio, su sabiduría, su providencia y sobre todo con su amor que le dictaba los rasgos que modelaba. Porque cuando iba dando expresión al barro, estaba pensando en Cristo que tenía que ser hombre, es decir, barro, ya que el verbo se haría carne, que entonces era tierra. En Cristo que tenía... Por esto empezó el Padre diciendo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. E hizo Dios al hombre, lo hizo modelándolo, a imagen de Dios lo hizo, es decir, de Cristo. Porque el Verbo era Dios, y hecho a imagen de Dios, no intentaba apropiarse cosa ajena al asemejarse a Dios. De esta suerte, aquel barro que tomaba ya entonces la imagen del Cristo que tenía que existir en la carne, no era sólo una obra de las manos de Dios, sino una prenda del mismo. ¿De qué puede servir ahora intentar oscurecer el origen de la carne trayendo a colación el nombre de tierra, elemento bajo y sucio? Aunque se hubiese tomado cualquier otro material para formar al hombre, lo que convendría traer a la memoria sería la grandeza del artífice, que es quien ennoblece el material al elegido y quien hace la obra trabajándolo. Pasamos a otro párrafo que habla del hombre pecador, que es el capitulito donde nos hemos quedado, y este el subcapítulo, párrafo, hace referencia a el pecado del hombre y la resurrección. Y ahí continuamos. Dice el Señor que vino a salvar lo que había perecido. Mateo 36, 18, 11. ¿Qué piensas que era lo que había perecido? El hombre, sin lugar a dudas. Todo el hombre o parte de él. Ciertamente todo, ya que la transgresión que fue la causa de la muerte del hombre fue cometida tanto por el impulso del alma con su concupiscencia como por la acción de la carne con su placer. Con ello se escribió contra todo el hombre el veredicto de culpabilidad por el que luego tuvo que pagar justamente la plena pena de muerte. Así pues, también el hombre entero será salvado, ya que el hombre entero cometió el delito. ¿Sería indigno de Dios que devolviera a la salud la mitad del hombre, haciendo, por así decirlo, menos que los mismos gobernantes de este mundo, que siempre conceden el indulto de forma total? ¿Habrá que admitir que el diablo fue más fuerte para mal del hombre al lograr destrozarlo totalmente, mientras que Dios es más débil, ya que no lo restaura en su totalidad? Pero dice el apóstol que donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. La inmortalidad del hombre. Esto es lo que hace la muerte, separar al cuerpo y el alma. Ahora bien, los que hemos sido instruidos acerca del origen del hombre nos atrevemos a declarar que la muerte no le ha venido al hombre por naturaleza, sino a causa de una culpa, y esta tampoco es natural. Sin embargo, fácilmente se da el nombre de naturales a cosas que parecen ligadas a nuestra condición por nacimiento, aunque son adventicias. Si el hombre hubiese sido creado directamente para la muerte, se diría que la muerte es para él natural. Ahora bien, que no había sido creado para la muerte lo prueba el mandato que le imponía una amenaza condicional, diciendo que moriría según fuera su libre decisión. Por tanto, si no hubiese pecado, no hubiera muerto. Consiguientemente, no era natural lo que aconteció a causa de un acto de voluntad con poder para elegir y no por necesidad de la ley de la creación. Pasamos después a este párrafo que titula así: Todo el hombre quedó debilitado, aunque no totalmente corrompido, por el pecado. Y con él terminamos el apartado del apartado que es sobre el hombre pecador. Todas las cualidades otorgadas al alma en su nacimiento están aún ahora oscurecidas y pervertidas por aquel que en los orígenes tuvo envidia de ellas. Por esto no se pueden distinguir claramente ni se pueden utilizar como convendría. No hay hombre a quien no se le pegue un espíritu malvado que le está acechando desde las mismas puertas del nacimiento. En el parto de todos los hombres interviene la idolatría. Por lo demás, el apóstol tenía presente la clara palabra del Señor: Si uno no nace del agua y del espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Juan 3:5. Por tanto, toda alma ha de considerarse incluida en el estado de Adán, en tanto no es incluida en el nuevo estado de Cristo. Hasta que no adquiere este nuevo estado, es inmunda, siendo objeto de ignominia en asociación con la carne. Porque aunque la carne es pecadora y se nos prohíbe andar según la ignominia en asociación, perdón, se nos prohíbe andar según la carne, 2 Corintios 10:2, y las obras de la carne son condenadas porque sus apetencias son contra el espíritu, Gálatas 5:17, y los que las siguen son tachados de carnales. Sin embargo, la carne no es mala en sí misma. Por sí misma la carne no siente ni conoce nada para poder inducir a forzar al pecado. ¿Cómo podría hacerlo? Ella no es más que un instrumento. Y aun un instrumento que no es como un siervo o un amigo, que son seres animados, sino como un vaso u otra cosa semejante de naturaleza corporal, no viviente. El vaso es instrumento para el que tiene sed, pero si el que tiene sed no se acerca al vaso, el vaso no le servirá de nada. Lo definitivo de cada hombre no está en este elemento terreno. La carne no es el hombre, ni le da sus peculiares cualidades espirituales y personales, sino que es una cosa de sustancia y condición totalmente distinta del ser personal, aunque ha sido entregada al alma como posesión e instrumento para las necesidades de la vida. Por consiguiente, la carne es atacada en la escritura porque el alma no hace nada sin sentimientos. Digo, perdón, no hace nada sin la carne en los actos de concupiscencia, gula, embriaguez, crueldad, idolatría y otros actos que no son meros sentimientos, sino acciones. En realidad, los sentimientos pecaminosos que no resultan en acciones suelen imputarse al alma. El que mira como concupiscencia ya ha cometido adulterio en su corazón. Mateo 5:28. Por otra parte, ¿qué puede hacer la carne sin el alma en lo que se refiere a la virtud, la justicia, la paciencia, la modestia? No puedes acusar a la carne de mala si no puedes mostrar que puede hacer el bien. Se lleva a juicio lo que ha servido para el delito, a fin de que en el mismo juicio de los instrumentos se manifieste todo el peso de culpa del delincuente. Si los cómplices resultan castigados, mucho mayor odio recae sobre el autor principal, y cuando ni el cooperador resulta inocente, mucho mayor es la pena del instigador. Por consiguiente, El mal del alma es anterior y fuera del que le viene añadido por la intrusión del espíritu malo. Proviene de la falta original y que es, en cierto modo, sentido connatural. Porque la corrupción de la naturaleza es como una segunda naturaleza que tiene su propio Dios y Padre, que no es otro que el autor de la corrupción. Con todo, sigue habiendo el bien en el alma. Perdón, sigue habiendo el bien en el alma, a saber, aquel bien original, divino y genuino que es entenebrecido y que es propio por suyo, por naturaleza, porque lo que procede de Dios propiamente no queda destruido, sino entenebrecido, ya que en efecto puede ser entenebrecido puesto que no es Dios, pero no puede ser destruido porque procede de Dios. Es lo que sucede con la luz, que por más que un obstáculo le cierre el paso, sigue existiendo, aunque si el obstáculo es suficientemente opaco, no aparece. Lo mismo sucede con el bien en el alma que está ahogada en el mal. Según sea este, el bien o desaparece del todo, o surge como un rayo de luz por donde encuentra un espacio libre. Hay hombres pésimos y hombres muy buenos, aunque las almas son todas de una misma especie. Y en los peores hay algo bueno y en los mejores algo malo. Algo malo, sí. Solo Dios no tiene pecado y entre los hombres solo Cristo no tiene pecado, porque es Dios. No hay ninguna alma sin pecado, porque no hay, porque hay, ninguna hay que no guarde una semilla de bien. Por esto, cuando se le quita el velo de su corrupción original y logra ver la luz en todo su esplendor, entonces es recibida por el Espíritu Santo de la misma manera que en el primer nacimiento había sido acogida por el espíritu inmundo. Y la carne sigue al alma en sus nupcias con el espíritu como una dote, y se convierte en sierva, no del alma, sino del espíritu. Oh nupcias dichosas, si no se entrometiese el adulterio.